El tiempo de juego se convierte ahora en tiempo de recuerdos. La próxima hora nos vamos a trasladar a aquellas tardes de fútbol de los años 70 y 80. Tardes de frío invernal en el Estadio Municipal del Plantío, que fue construido por etapas. ¿Quién no recuerda los partidos con la recién estrenada lateral sin fondos norte y sur? Aquel terreno de juego, barrizal donde los gladiadores de aquel fútbol peleaban cada pase y cada jugada. Nuestra generación, de la mano de nuestros padres, que nos abrieron las puertas al conocimiento de la realidad de aquel equipo de colores austeros, con la modestia como bandera. Bufandas tricotadas por nuestras madres, tías o abuelas, asistiendo al coro unánime de miles de almas entonando el Burgos, Burgos, acompasado con tres palmas que le conferían el ritmo de una melodía de tarde de domingo. Sí, domingo, porque el fútbol entonces era cosa dominical. A eso de las 4 de la tarde para jugar con luz y a las 5 en el horario de verano. De los 100 años de la historia guadiana de nuestro Burgos, nos tocaron los del asentamiento de una ilusión, los del primer ascenso a los cielos de la primera división y los que le siguieron, los tiempos de Requejo, Olalde, Gómez, Tito Valdés y Juanito, la leyenda y tantos otros. Y la radio por la noche, con la magia de los sonidos de los protagonistas del día, en informativos deportivos locales de una radio de comentaristas, datos y resultados. Hoy, dicen, somos hijos del frío. Ayer eran los abuelos y los padres. Las victorias del Burgos eran éxitos de una ciudad tranquila y orgullosa. Las derrotas eran heridas deportivas sanadas con la afición y la ilusión de mantenerse entre los más grandes. Este encuentro suyo con esta radio de ahora es, a partir de este momento, un regalo de cumpleaños. Una oportunidad para reconocernos en aquellos años y vivir al Burgos, el fútbol, como lo hicimos siempre. Este recorrido de voces del Burgos Club de Fútbol de siempre nos sitúa en el año 1964. El viejo Zatorre cierra sus puertas. Se estrena el Plantío. Así lo recuerda Antonio Solana.
Me acuerdo perfectamente porque empalmábamos la clausura de Zatorre unos meses antes, inaugurábamos el Plantío ese día, 13 de septiembre del 64.
Uno de los hitos más importantes de la dilatada vida centenaria del Burgos Club de Fútbol han sido sus ascensos a las categorías superiores. Especialmente a la primera división. Así vivió Solana la temporada del primer ascenso a primera.
Esa temporada fue una temporada rara, con Preciado de presidente, el primer ascenso. Fue una temporada rara porque empezamos con un equipo un poco, todos un poco nuevos, porque el club había pasado unas temporadas jugando, no sé si tres o cuatro temporadas, la promoción de descenso. Y entonces, aquel año, pues las miras eran poder salvarse de esa promoción de descenso. Y empezó la cosa bien en Puerto Llano, el primer partido, y después ya se fueron ganando. Y nos lo fuimos creyendo que podíamos llegar. Se llegó un poco justito, la verdad, porque no había un equipo, para mi modo de ver, no teníamos un equipo como para pasearnos por la división. Pero bueno, se fueron mirando bien las cosas punto a punto y sufriendo un poco, y se ascendió. Con méritos propios, qué duda cabe. Y fue muy bonito y un desbordamiento en la ciudad por la afición que no te lo puedes imaginar.
Los símbolos del club son la referencia del aficionado a la que buscamos un significado. como lo hace Pepe Manzanedo con el escudo del Burgos.
El escudo del Burgos lo llevamos hace muchos años dentro. Ha pasado por unas épocas distintas, pero bueno, más o menos siempre hemos sido y somos siendo los mismos. Y ese escudo pues representa mucho para nosotros. Es el escudo de la ciudad, el escudo del Burgos de la ciudad, el equipo número uno, y es el donde tenemos que ir todos.
Y el club, el Burgos, ¿qué significó para los jugadores que formaron parte de su historia? Esto es lo que piensa Fernando Gómez, el capitán que fuera de nuestro primer equipo.
Bueno, para mí ha significado una parte importante de mi vida. Yo vine aquí a hacer la mili, fiché cuando estaba en el cuartel, en la mili. Después se prolongó durante 10 años y para mí deportivamente ha sido quizá el aspecto mejor de la vida, porque además te pilla en la mejor época de la vida y deportivamente lo más.
Y emoción, jugadores valerosos luchan hasta conseguir el gol.
Volvemos a las palabras de nuestro internacional portero Pepe Manzanedo. 100 años del Burgos Club de Fútbol, un recorrido urgente de sensaciones.
Es una satisfacción de que un club pueda durar tanto tiempo, que sea el reflejo de la sociedad burgalesa, que sea el equipo número uno, y que aunque hayan pasado varias etapas y por varios momentos, y que se haya llamado Gimnástica Burgalesa, Burgos Club de Fútbol, Real Burgos, etcétera, al final siempre representa que sea el primer equipo de la ciudad y que todos tenemos que estar juntos con ese escudo y con esa definición.
A este Burgos auparemos a la gran victoria final, tu escudo.
Manzanedo pone el cierre a este repaso de voces con especial referencia al público, al aficionado, al auténtico protagonista de las gradas que durante décadas ha mantenido vivo el cariño a los colores blanco y negro.
Bueno, la verdad que la afición hay que ponerla un 10. Primero, cuando una afición está siempre a favor de ayudar al equipo, ahora mismo la afición del Burgos es la afición número 12, es el jugador número 12. Y eso para la gente, para los jugadores, para los entrenadores, para todo el club en general, representa mucho.
Burgos, contigo hasta el final.
De la mano de quien les habla, Fidel López, y de Raúl González, buenas tardes.
Buenas tardes, Fidel.
Prepárense para viajar 50 años atrás, años 70, el plantío. Un joven palentino de Herrera de Pisuerga despliega su elegancia con el balón en el campo de juego burgalés. Rufino Requejo, bienvenido a Cope Burgos.
Muchas gracias.
Fuera de micrófono, antes de esta ocasión de poder hablar para todos nuestros oyentes en este especial del centenario del Burgos Club de Fútbol, estábamos comentando algunas anécdotas y yo he de confesar aquí que, bueno, tengo una especial emoción porque es la primera vez en mi vida, de mi dilatada carrera profesional, incluso haciendo deportes en alguna época aquí en Burgos, que nunca he tenido la ocasión de entrevistar a Rufino Requejo, a pesar de que era uno de los ídolos de nuestra infancia. Yo con 10 años le comentaba, quería ser Requejo cuando jugábamos en el colegio y bueno, pues siempre cada uno se apuntaba a un nombre de algún jugador conocido. Era un ídolo de nuestra infancia y es una de las memorias vivas de este Burgos Club de Fútbol de la historia. Bueno, han pasado muchos años, pero aquí estamos en Segunda División.
En primer lugar, muchas gracias por vuestra invitación y por tus palabras hacia mi persona. Hombre, yo creo que son muchos años y yo creo que viendo cómo está la situación del Burgos, yo creo que este año, para ser este año en primera, personalmente creo que ha hecho una campaña aceptable. Lo que pasa que, como he comentado, Alex, quizá para el año que viene hay que aspirar a un poco más. y un par de jugadores o tres con otro rango, con otra cierta calidad, yo creo que ojalá que sea así.
Bueno, luego hablaremos del hoy y del futuro, sobre todo con Raúl, pero yo quiero trasladar la memoria años atrás. ¿Cómo prefieres que te llamen, Rufino o Requejo?
Como quieras, porque me llaman Rufino, Rufo, Rufi, Reque, Requejo.
Ahora estamos con los nombres, como Carlos Alcaraz, que quieren que le llamen Carlitos o Charlie, ¿no?
Como te venga bien.
Oye, por cierto, Fidel, ahora que comentabas esa anécdota de que de pequeño tú querías ser Rufino en el colegio, creo que tiene Rufino una anécdota muy curiosa respecto a eso de cómo ha sido ídolo para tanta afición de una forma muy espectacular, incluso de generación en generación, a esos hijos que le han puesto, por ejemplo, ese nombre de Rufino.
Bueno, yo creo que, por ejemplo, yo ya en el colegio, ya en los salesianos, ya te digo que me llamaban de diferentes, me llamaban hasta el mosca, fíjate, jugando, sacrifique el mosca, porque era como una hormiga, porque ya destacaba allí eso, según decía, ¿no? Y sí que es verdad, lo que dices es cierto.
Los héroes de entonces no son como los de ahora, entonces también yo creo que imperaba bastante una buena dosis de modestia y de cierta normalidad, lo cual es de agradecer, porque de aquellos tiempos hemos llegado a estos, pues pudiendo hacer la memoria que estamos intentando hoy construir del recuerdo de aquel Burgos. ¿Cómo era la vivencia del fútbol en aquella época? Sabemos que con unas dificultades y unas carencias que, claro, no podemos compararlo con lo que hay hoy, ¿no?
Bueno, yo siempre he dicho que el culpable de que yo pueda estar aquí, en cierta manera, es mi padre. Que ya sabes que antes, pues lo primero que te enseñaban era a ser educado y sobre todo a ser humilde. Y aun jugando bien o alguna vez que pensaba que no lo había hecho mal, mi padre me decía, lo puedes hacer mejor. No te hagas caso de lo que te dicen que eres muy bueno. Lo puedes hacer mejor. Y mientras no mejores, me vas a tener a mí ahí. Y eso, por ejemplo, yo sé que lo he llevado hasta ahora. Y por eso te digo que es importante. Y ahora es cierto que ahora, por las circunstancias, y quizá ahora es más egoísta la gente en general. Y en el fútbol yo creo que antes era se jugaba más que todo por afición. Hombre, había que ganar dinero, ¿no? Pero tengo que había más afición. Y en eso estoy contigo, que quizá ahora, no sé, hay más egoísmo. Yo pienso lo que yo da a entender los jugadores. Y yo con los que jugaba antes hemos hablado de ciertos jugadores, y con los que me trato ahora y sigo hablando con ellos, siguen siendo igual. O sea, tanto Tito Valdés, que hemos nombrado, como otros jugadores, que siguen siendo personas. Lo han sido y lo serán siempre.
Uh-huh. Estábamos hablando antes también a micrófono cerrado del heroísmo, no solo de los jugadores en aquellos terrenos de juego que eran auténticos barrizales, sino también del heroísmo del aficionado, que acudía al campo con una climatología realmente terrible y además con unas instalaciones pues que no tenían las comodidades que tienen ahora, ¿no?
Efectivamente. Aquí en el plantío, bueno, lo hemos comentado, ya habrás visto que serías un chaval y tu padre con el que ibas podía pensar, pero ¿cómo es posible con ese campo que estaba ahí embarrado? Yo me acuerdo en el centro de campo, que es que era un chapapote, y entonces yo no es que tendría mucha fuerza, había jugadores que estaban a gusto jugando en ese campo. Y yo, por ejemplo, lo que hacía es irme por las bandas que donde estaba menos embarrado. Y es cierto que cómo se podía jugar y cómo la gente acudía, ¿te acuerdas que había hielo, nieve por las bandas? Pero ¿cómo era posible? Y estábamos a gusto. Y la gente, ¿cómo se lo pasaba? Porque nosotros, por ejemplo, disfrutamos viendo que la gente disfrutaba y era feliz viéndonos.
Seguramente Raúl no conoce una circunstancia que yo recuerdo de haberlo visto. Ahora que hay tanto material deportivo, bueno, excelente, las marcas, etcétera, etcétera, entonces las camisetas se lavaban en una lavandería. Efectivamente. Una lavandería que era propiedad, además de un presidente que luego tuvo el Burgos, era muy conocida en Burgos y ya no existe.
Quintano, en particular.
Efectivamente, Quintano. Y claro, se recuperaban, se ponían luego el domingo siguiente. No, esto no se tiraba a la...
No se regalaba al público, ¿no?
La camiseta. Regalaba, es decir, era así.
Sí, era así, era así. Por eso yo ahora, vamos, este cambio, cuando alguno me dice, oye, el fútbol de antes era mejor que ahora, o ahora es el de antes, y por qué había... Yo siempre he dicho que los buenos jugadores con buenas camisetas o sin malas camisetas, que sea un poco inteligente y que físicamente está un poco, que esté bien preparado como ahora, yo pienso que un jugador siempre, vamos, siempre, yo creo que ha jugado antes, juega ahora y jugará después. Ya con botas viejas, con botas, porque sí. Tú ya sabrás que había unos balones que le dabas al balón y no veas tú, que le dabas con la cabeza, con ese, bueno, que es que, y ahora ves estos balones cómo van, que van a nada, que cogen un poco, como se deslizan. Sí. Y esos balones de antes, bueno, tú eras un chaval. Pero cómo, es que le dabas, hijo, y acababa el partido y al día siguiente es que te dolía todo la cabeza, digo, ¿qué es?
Lleno de moratones. O sea, sí, entiendo sí. Por tus palabras, Rufino, que no estás muy de acuerdo con esos entrenadores de ahora que se quejan, ¿no? De que el campo estaba con la hierba un poquito alta, que
eso, efectivamente, no tiene eso, nada que ver. Que nada, no, nosotros no, mira, bueno, pues podríamos decir, a nosotros nos va mejor este campo porque es más liso, o que para nosotros que somos rápidos, que le corten el... Pero el que es buen jugador no tiene por qué quejarse si es un campo pequeño, o si la hierba es demasiado alta o si es demasiado baja. Un jugador lo que tiene que hacer es jugar y si puede ganar, mejor.
Y los balones además tenían multiusos, ¿eh?
Efectivamente.
No solamente valían para un partido, sino que se utilizaban hasta que el color más o menos empezaba a desaparecer.
Me gustaría, Fidel, que Rufino también nos pusiera un poco en situación, ¿no? De la época que él vivió en el Burgos Club de Fútbol y cómo recuerda la llegada a la ciudad.
Bueno, mira, yo, como he dicho antes, empecé en los Salesianos, ahí en Herrera. Y había unos campeonatos que no sé si tú sabrás, en la zona norte. Uh-huh. Yo estaba con los Salesianos. Y ya lo he dicho más de una vez, en la zona norte había unos campeonatos que jugaban el Aguilar, el Guardo, Cervera y esa zona. Y vino un tal Malvo del Real Madrid y era ojeador. Y venía en verano a pasar unas vacaciones y tal. Y le dijo a mi padre que si podía ir a Madrid, que me iban a hacer unas pruebas. Y estuve en el Juvenil del Madrid un año. Y dijo, oye, el chico se puede quedar, pero claro, lo que podemos hacer es que es muy joven, entonces que se quede aquí, pero claro, digo, pero yo es que quería estudiar. Tenía yo 17 años.
Claro.
Y le dije a mi padre, oye, mira, yo quiero estudiar. Y le dijo el Madrid, bueno, no te preocupes que te seguiremos, tú cuídate un poco, sigue con los estudios y vete al Burgos, que tenemos buena relación, y allí te iremos siguiendo y tal. Y vine aquí al Burgos, estudié aquí en el Padramburu, hice lo de tecnología industrial. Y ya empecé en los juveniles. Tuve un paso con el Deportivo San Juan y de los juveniles de eso ya pasé a segunda división con Víctor Pestaña.
No sé, sí, efectivamente.
Y de Víctor Pestaña el primer año jugué pues pocos partidos. Yo tenía 18 años y debuté con el Racing de Santander, que por cierto me marcó Zamanillo. Uh-huh. Y me dijo, joder, me has vuelto loco, chaval, no sé qué, bueno, cuando me encuentro con él siempre me dice lo mismo.
¿Y cómo recuerdas, Rufino, esa llegada a Burgos con un chaval de 18 años que llega a esta ciudad?
Efectivamente, vine aquí, lo que pasa que ya te digo que mi padre, ya te digo, me ayudó mucho y me dijo, oye, hay que espabilar, con 16, 17 años tienes que... Es a lo que te voy yo, y no es crítica ahora, que es que ahora estos chavales de ahora a lo mejor es... No digo que todos, pero es que ahora tienen de todo, y para llegar hasta arriba tienes que pasarlo mal... Entre otras cosas, tener ciertas condiciones, sacrificarte, y para mejorar tienes que mucho esfuerzo. Y vamos, que hay gente que hace esfuerzo y es que no puede llegar, puede ser. Pero la gran mayoría, siempre lo he dicho, la gente dice que llega. ¡Joder! La gran mayoría que llega en cualquier actividad, de los que hay, alguno puede no llegar, puede ser alguna desgracia tal. Pero el que llega arriba, y en el deporte el que llega, es porque se lo ha currado. Sí. Eso es una opinión mía, ¿eh?
Sí. No, el sacrificio.
Hay gente que dice, joder, es que tú porque... Es como todo.
El sacrificio es clave para cualquier actividad de la vida y del deporte.
De las condiciones, del talento, del don, de la genética. Pero te tienes que sacrificar, si no nada. Yo tengo muchos amigos que me dicen, tienes que ver al chaval mío. Y mira que voy allí a verle. ¿Y qué pasa? Pues que vas allí a verle eso y ¿cómo le dices?
Pero entonces, si es que... entonces, Rufino, además no existía la terrible tentación de tener una nómina multimillonaria con 17 años.
Claro, ni mucho menos. Yo no lo pensaba así.
Que eso... a mucha gente, pues evidentemente no lo puede controlar y le ha perjudicado.
Claro, es que ahora se creen que llegar ahí y se creen que van a vivir eso, pero si es que primero tienes que demostrar. Eso es como todo, es como en un trabajo, ¿no? Primero sé que es duro, demuéstralo, no te preocupes que ya tal. Si hay mala suerte es otra cosa, por lesiones o por desgracias, pero demuéstralo y luego no te preocupes que ya se encarga. Si no es este equipo, es otro. Porque hay mucho, ¿sabes? Uh-huh. Lo que no puede ser eso, que hay algunos padres que yo les veo, digo, es que mi hijo, es que no le ponen... Pues es que el chaval tiene 20, ya con 20 años tienes que demostrar algo. Digo yo, ¿eh?
Claro, de lo que comentaba Fidel, de las capacidades monetarias que tienen los equipos ahora y de lo que había antes, también es interesante que nos cuentes las diferencias, ¿no? Para que nos hagamos a la idea de que no sé si casi sería una propina lo que te daban, bueno, por jugar en el Burgos.
Menos que una propina, porque aquí es cuando se corroba en Calderilla, que subíamos aquí, no se le ha oído, y con precio y eso. Sí. Y claro, yo dijo, esto es así, hasta que no sabes, y cuando íbamos a cobrar, pues que no cobrábamos, o tarde y mal. Pero te gustaba el fútbol.
Me gustaba.
¿Sabes? Y eso...
Has citado, Rufino, a un personaje del que yo quería hablar también contigo, que ha sido más que esencial en la historia del Burgos Club de Fútbol, a lo largo de estos 100 años, que es José Luis Preciado. El gran presidente que tuvo el equipo, con una inteligencia para llevar un equipo desde su posición en su profesión, que logró, bueno, pues mantener un equipo con soldados que venían a hacer el servicio militar a Burgos, con acuerdos con los equipos de donde estaban, y llevar al equipo en el Burgos de entonces, año 1970, que era una ciudad mucho más pequeña, a Primera División. Yo creo que es, no sé si estarás de acuerdo conmigo, uno de los grandes personajes de la historia del equipo.
Cierto, mira, yo he estado en varios equipos, en el Burgos, en el Málaga, en el Alavés, en el Mirandés. Y yo que lo he vivido, te puedo decir, y más o menos, pues te has relacionado un poco con otros presidentes y eso. Y yo siempre lo he dicho, es que para mí Preciados ha sido maestro, padre, hermano, amigo, y además, y un psicólogo. Porque él tenía, yo por nada, defectos, no me tendría algún defecto, pero para mí ha sido, y no he visto un presidente o un directivo con esas cualidades. Y además, es cierto que cuando hablas con la gente te dice... Yo he visto presidentes que han pasado por aquí y han pasado por otros sitios, y como Preciado no hay ninguno. Y es cierto, o sea, cada uno puede dar una opinión. Y yo pedí, porque lo puedo hablar un poco, soy yo, que es que lo he vivido.
Claro. Sentó las bases de un Burgos de futuro.
Efectivamente.
Lo subió a primera y lo dejó encarrilado.
Efectivamente.
Bueno, pues sí, luego sí, el destino sí, nos ha llevado
y además
por
hizo,
nos ha llevado.
Y ¿no? Se preocupó, porque aquí venía la gente a pasar la mili y se preocupaba. Y dice, oye, va a venir unos jugadores, y luego te enteras, joder, ¿cómo viene el Corte? ¿Cómo viene el otro de la mili? Y Aitor Aguirre, que venía a pasar la mili. Y hubo varios jugadores, joder, y luego es que eran buenos jugadores, porque venían desde el Bilbao, de San Sebastián. Y oye, y él dijo, oye, joder, es que es fácil, es que era, les podía traer. Digo, no, él estaba, y yo no lo decía. Ha dado más vueltas para fichar, sí. Y hizo un equipo.
Oye, y un jugador con la trayectoria como la tuya, un personaje clave en la historia del Burgos Club de Fútbol, ¿cómo vivió esos años de desazón, de dolor, terrible, del rompimiento del equipo, la desaparición, pero todos aquellos años?
Cuando desapareció, bueno, yo cuando me fui, ese año bajo el Burgos, y me fui al Málaga. Pero tienes razón, cuando mayor mal rato, disgusto, como quieras, deportivo, fue cuando bajó la primera vez, que fue por asuntos económicos, deportivos, por lo que sea. Y eso sí digo, ¿cómo es posible que un equipo que ha estado en primera, en segunda casi siempre, y pueda bajar por un mal ejercicio o por personas que se meten ahí y no saben de fútbol, que es que ese es otro gran problema que hay? Y cómo es posible, y volvió otra vez a repetir. Vamos a olvidarlo y vamos a...
Sí, es una historia olvidada que provocó... Sí. Pero a pesar de todo, fíjate, yo siempre he pensado que con todo lo difícil que es ir al fútbol, por lo que hablábamos antes del heroísmo este histórico, a pesar de todo, Burgos siempre ha mantenido viva la llama de la afición al fútbol. Porque lo más normal es que después de todo lo que pasó, las desapariciones, el otro club, bueno, todo ese lío... La gente hubiera dicho, yo no quiero más fútbol porque estoy sufriendo más de la cuenta, ¿no? Sin embargo, ahí está el plantillo, 9.000 personas todos los domingos.
Yo por eso cuando, en alguna entrevista que me han hecho, me dicen, oye, el público de Burgos, ¿qué te ha dado? Me digo, pues para mí me ha dado todo, por los buenos momentos, en los malos momentos, cuando era chaval, y me lo ves, y es que siguen, y el del Málaga también es buena afición, pero la del Burgos para mí ha sido especial. No porque, bueno, si lo estamos viendo ahora mismo, ya ves que aunque eso se ve que es que están con el equipo, lo lleven ahí, y si el Burgos subiría a Primera División, no te digo nada.
Se va a quedar pequeño el planteo, ¿verdad?
Yo creo que sí. Según veo yo a la gente y con las ganas que tiene y cómo está con el equipo, yo creo que sí, porque además ya lo ves, cuando se van fuera los aficionados, ya le ves cómo están allí, que van 100, 200, 500 y cómo están con el equipo. Y se pierde, no pasa nada. Eso es lo bueno de una afición. La del Málaga en ese aspecto es parecido. Y la del Mirandés también. La del Alavés no está mal, pero es de otro... Pero la del Mirandés, la del Málaga y sobre todo la del Burgos. Y no es porque haya estado ahí y quiera quedar bien, ¿no? Es que es cierto lo que
sí, pero es verdad que hay un pozo de alegría, de entusiasmo, de buen
porque
rollo,
gente,
¿no?
Claro, en el, porque en hay gente que, claro, padres a hijos le han comentado, pero ¿cómo es posible? Y gastan en primera, en segunda, años, ¿y qué jugadores han pasado? Porque han pasado buenos jugadores. Sí. ¿Cómo es posible que esta gente, ya no es mala suerte que los directivos hayan hecho esto por aquí? ¿Sabes? Entonces, claro, la gente dice, oye, vamos a aprovechar este tirón porque no lo merecemos.
Y que no se merece tampoco el sufrimiento que ha tenido, hombre, por ejemplo, supuesto, pues, fíjate, la temporada pasada. No sé si hablabais ahora de las desapariciones y de los problemas económicos, no sé si te vino ese recuerdo, ¿no? Hace un año y poco.
Por supuesto, digo, joder, es que fíjate tú, es que siempre, casi siempre ha sido por lo mismo.
Sí.
Siempre ha sido por lo mismo. Y ahora, por ejemplo, yo no sé cómo va a acabar. Yo creo que he hablado con ciertas personas que están ahí y hay buenas intenciones, ¿eh? No, yo te puedo decir más, ¿eh?
Yo creo que hay bastante sentido común ahora.
Por eso te digo que yo sé, bueno, si es que si no me han engañado, pero yo sé que la gente que está ahí las puede tener buenas intenciones, y en el asunto económico yo creo que tampoco está mal.
Y es muy importante conocer la idiosincrasia de Burgos y de los burgaleses. Y eso ahora está garantizado, antes no, porque una cosa es vender una marca y otra saber cómo es la marca.
Pero ya te digo yo que, vamos, que por lo que sé un poco, no te puedo decir cómo me he enterado ni cómo sé, pero tienes razón de que hay buenas intenciones y yo sé que tienen pensado hacer cosas buenas.
¿Cómo ha variado esa afición a la que aludías, del plantío de tu época a la de ahora?
Pues, hombre, es que no mucho, porque la afición que había, date cuenta que lo que te he dicho, que los padres a hijos la han comentado y los hijos ya ves que siguen yendo, y ya te digo, y mira cómo va el equipo y eso, y antes la gente aguantaba. Y yo sé que si el equipo va bien y sigue hacia arriba, aunque haga frío eso, la gente va, seguro. Sí. Y estoy convencido,
Con ese fondo de animación que contagia además al resto del estadio.
Pues por eso te digo, seguro.
En aquella época, cuando éramos niños, no había esos fondos de animación, pero la gente animaba.
Se animaba.
De una manera espontánea, natural. El Burgos,
pero al unísono.
Y lo notábamos, sí. Y los jugadores sí que lo notábamos. Yo recuerdo más de una vez, pues jugando eso, y estábamos ahí en el campo, y entre nosotros comentábamos con Olalde, con Asu. Y había en la tribuna, bueno, que tú ya te lo has dicho, fumando puro, la gente fumaba puro, había toda la tribuna de humo, y yo decía, joder, pero si no se ve. No sé.
Había niebla de humo.
Había una niebla, y digo, pero será posible, estaba toda la tribuna. Y pues está lleno la tribuna, digo, joder, pero si aquello es eso. Pues niebla, no, que es humo. Bueno, que la gente. Y la gente sí que recuerda esos momentos. Sí.
Y unánimemente se alentaba al equipo. Los goles se aplaudían. Yo he visto sacar pañuelos blancos también, como era clásico en los campos de fútbol. Oye, los pañuelos blancos no solo para protestar a un presidente o a un árbitro, sino también para celebrar los goles.
Sí, como en los toros.
Los hemos visto, era una manifestación espontánea. Claro, luego ya quitaron los pañuelos.
Bueno, tú para lo chaval que eras, sí que tienes buenos. Es que esa edad de adolescencia, 10, 12 años,
es que
hay muchos, es verdad, a mí sí. Me pasa igual, esa edad siempre, ¿verdad?, tenemos recuerdos.
Es que te marca la vida.
Te marca, sí.
Te marca la vida. Y claro, el fútbol, que era algo. Claro, cuando entras por primera vez a un campo de fútbol con 10 años.
Y dices, joder,
bueno, ¿qué es esto, no?
Y si tu padre te decía, mira ese qué bueno es, mira cómo lanzó, mira gol, joder,
claro,
joder, pero
claro.
A mí me gusta ser como este.
son años decisivos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Efectivamente. Podemos hablar del hoy y del mañana. Hacer un poco de traslación, quizá más con deseos que de realidades, lógicamente, pero ¿cómo ves al Burgos?
Sí, porque nos decías al principio de esta entrevista, Rufino, que al Burgos, bueno, que quizás algunos al principio decían que le faltaba gol, al final se ha acabado demostrando que gol quizás no le faltaba, pero sí que hemos visto algunas carencias, ¿no?, en el centro del campo. Yo no sé si crees que ese puede ser el mayor debe del Burgos esta temporada.
Yo no soy para hacer una opada. Yo te puedo dar una opinión que lo veo, pero si lo digo es para mejorar, o sea, para mejorar el equipo. No es como una crítica.
Sí.
Porque a mí me han contado y yo sé mis defectos, y no me, claro, yo lo veía y no me sentaba mal, porque me decían, qué zurda tienes, pero esa derecha la tienes para andar. Entonces, hablando del Burgos, yo lo que veo, que lo que te he dicho antes, que yo veo que es un equipo muy solidario, y atrás yo, por ejemplo, le veo bien, pero quizá le falte en el centro del campo uno de los jugadores que sean un poco más atrevidos, aunque luego la tienen fuera, no, más atrevidos, o sea, y que eliminen a su contrario, para que los delanteros puedan tener más.
En definitiva, algo que es lógico, que es el refuerzo.
Pero claro, eso es una opinión. Sí. Puede decir, es que le falta un lateral. Bueno, lateral, pero lo que importa son uno o dos en el centro campo. ¿Sabes? Hay, además, que date cuenta, hay selección en el centro campo, uno o dos que son los titulares, uh-huh, y se queda cojo. Uh-huh. Entonces, claro, y los de adelante.
¿Has notado que quizás tenga poco fondo de armario este Burgos?
Yo te digo, el centro campo es el que te marca todo. Es el que recoge lo de atrás y es lo que lo lleva adelante, ¿no? Y uh-huh, entonces, claro, ahí yo veo que le falta uno o dos jugadores. Claro, es fácil hablar, pero claro, sí, pero yo le veo que le falta una persona ahí, lo que hemos hablado, pues oye, aquí estoy yo y aquí mando yo y ahora me voy al ataque yo y tú vete ahí que mande.
Y en el lado contrario, Rufino, en el lado positivo, ¿en cuáles son los jugadores, no sé si que más te han gustado, más te han sorprendido o quiénes crees que...?
Yo es que le veo al Burgos como bloque, sí, más que todo. Puede haber un jugador que pueda destacar en una zona y tal, pero le veo como más que...
Destaca más el equipo que uno solo, sí.
Digo yo, eso es una opinión, es todo, ¿eh? Uh-huh. También pueden decir, oye, pero es que este jugador, pero... que no está mal, ¿no? Pero siempre es bueno que en los equipos haya un tío goleador bien, o un centrocampista, sí, bien, o, ¿sabes? Eso es que...
No ha habido ninguno que haya sobresalido por encima de otro.
Es que, ¿a quién metemos? ¿Al que mete goles? ¿O al que no les mete? ¿O al que despeja bien? ¿O al que...? Yo le veo como grupo. Y entonces yo me acuerdo cuando estando ahí en el Málaga, un ejemplo, en el Burgos, pues siempre había uno de los jugadores que es que los que marcaban el... Sí. Y eso tú lo verías. Yo no digo que si era yo, o era Pepito, o era eso, pero siempre...
No, eso siempre.
Aquí en el Burgos era Juanito y otro, y en el, ¿sabes?
Hay que tener en cuenta que el Burgos sube de segunda B y prácticamente mantiene el bloque con algunos cambios. Yo creo que suficiente mérito ha sido... A 5 jornadas del final, mantenernos.
Con jugadores de segunda vez.
Con lo cual, la segunda parte de la pregunta es: entonces, ¿el futuro lo vemos bien? ¿Es más un deseo o crees que puede haber realidad en que tengamos un futuro más estable?
Yo creo que sí. Fíjate, no es por quedar bien y eso. Yo creo que sí, porque un equipo se arma desde atrás. Todos son opiniones, ¿eh? Y tú tienes un buen portero que es el que mejor lo ve. Y tienes porteros majos dentro de lo que... Hombre, y la defensa más está bien, porque ya te cuenta que recibe los goles siempre o de mala, pero les cuesta a los equipos, ¿eh? Es un equipo difícil el Burgos, meterle goles, es muy difícil. Sí. Por tanto, ese bloque, que puede haber otro más por si hay lesiones, bien. Pero yo digo que le falta, y eso no sé si estarás conmigo, que le falta un poco de la defensa. Y al centro campo, que sea un poco más... Que rompa un poco... Y que a veces que los delanteros, porque luchan los delanteros, los que bajan y tal. Y los centro campo tienen que, ¿sabes?, arriesgar un poco más, digo yo. Y tirar, y meter goles. Que yo a veces digo 2 goles, 3 goles. No, no, señor. Un centrocampista tiene que meter 8 o 10 goles. Que son 40 partidos.
Por lo tanto, de la pregunta que te hacía Fidel, de cómo ves el futuro, ¿lo ves con cierto optimismo, salvando...
Yo pienso que sí, porque el equipo está hecho. La base y el bloque está hecho.
Y la gestión no es mala.
No es mala. Y la afición, hay afición.
Claro.
Tienes ahí 5 ingredientes buenos. ¿Qué falta? Deportivamente, yo pienso que es así. Yo te digo, pues le falta un extremo. Yo le metes ahí en 1-2 en el campo. Y bueno, y un delantero, claro, peso cuesta. Pero bueno, tú le metes ahí un par de en el centro campo, jugadores majos. Y un delantero para y tal, con 3 o 4 te vale. Eso
es que confiar en la dirección deportiva, que es tan importante hoy en los equipos,
sí,
de fútbol, ¿verdad?
Sí, y eso, bueno, ya te digo, cuando alguna vez hablo, pues digo, Rufino, digo, yo siempre lo mismo, joder, es que eso, amigo, búscale.
Claro.
Rufino, búscale. 20 años, que se dice pronto, sin pisar de nuevo el fútbol profesional esta ciudad. Si miramos un poquito más, como te preguntaba Fidel, del futuro, no digo ya del año que viene, sino más allá. Esta ciudad que está viviendo unos grandes años de deporte profesional, no solo en el fútbol, sino en otros deportes. Ojalá que en unos minutos el San Pablo Burgos también nos dé alegría con la permanencia en la ACB. ¿Puede aspirar esta ciudad también a tener un equipo en el fútbol profesional en primera división?
Y no es porque...
La ciudad, bien. Digo, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que ahora, viendo que hemos hablado antes, yo creo que no es que se lo merezca. Al margen de lo que se lo merece, es que puede. Tú no le ves al equipo, con lo que te he dicho yo, según está, con un año de experiencia en segunda, porque ya ves cómo están todos los demás equipos. El Almería va, pierde, que no pierde, que les cuesta. Y ahora el Eibar, luego el Valladolid, fíjate, el Valladolid, ahí está.
¿Te ha sorprendido, por cierto, la temporada del Burgos? Haber visto que hasta hace bien poco, pues, teníamos, sí, equipos, pues, de la categoría del Huesca, del Sporting, pues, del Zaragoza, debajo, pues, de nosotros. Sí.
En cierta manera, sí. Por eso te digo yo, ¿Y tú no ves que no hay posibilidades con lo que yo te he dicho que se pueda? Por supuesto. Y no es porque, ya te digo, porque da bien. Es, lo pasa que decirle, oye, si el presidente mira a la tía, oye, Miguel Ángel y el otro, Maroto, que ficha estos.
La clave es sobre todo...
Y es que es así, y no te lo digo porque da bien, sino que es que se puede y se debe. Y ahora, y escucha, y la gente apuesta por eso seguro, ¿eh? Lo que te he dicho. Sí. La gente está y dice, oye, joder, es que para hacer esto, para quedar igual, bueno, si no fichas a nadie, no subes más arriba.
No sé si en algún momento de esta temporada has llegado a soñar con que se podía dar la carambola de que el Burgos jugara el playoff a Primera División. ¿Se te ha pasado por la cabeza en
pues,
algún momento?
Pues es que viendo lo que eso, digo, joder, si es que sube... Ay,
es que hasta un momento que ha estado muy cerquita,
eso,
hemos soñado
pues, por eso, pues lo que te digo, claro. Le ha faltado eso.
Y para un equipo recién ascendido,
hombre,
que llegue ya ahí,
demasiado. No,
nos hace que albergar contigo. Esperanzas de cara a otros años.
Y además, ya viendo lo que visto lo que has visto, que hay equipos que están arriba, el otro día le vi al Eibar y otros equipos, y oye, pues es que y pierde con el Valladolid, que el Valladolid tampoco... ¿Por qué no va a estar el Burgos?
Oye, por cierto,
¿por qué no?
Y antes de que te despida Fidel, te quiero preguntar por otro de los que no hemos hablado, de Julián Calero, del entrenador. ¿Cómo has visto su gestión durante estos dos años y si crees que debería seguir en el Burgos?
Es que dar una opinión. Lo que sí te digo yo es que por lo que le conozco, lo poco que le conozco, y por la forma de hablar de él y eso, me parece una gran persona. Como persona me parece un majo. Y deportivamente yo te digo que lo que está haciendo... Yo me parece que
tiene mucho mérito, sin duda.
Por supuesto, así. Digo yo, ¿eh? Lo que pasa, claro, decirte más no te puedo decir, porque claro que...
Pero que bueno, ¿te gustaría que continuara?
Me gustaría, hombre, yo por lo que conozco, a mí no me importaría que se quedaría, al contrario. Pero claro, hay que saber, ¿sabes? Claro. Lo que sí que es cierto que tiene una gran ventaja, que si se queda, hombre, conoce a los jugadores, sabe qué es lo que hace falta... ¿sabes? Entonces, ¿qué decir yo? Y él sabe lo que le falta, que se le ve que sabe, ¿eh? Ya ve, ya te he dicho antes, porque es que cuando he visto jugar un equipo, y todos los equipos les cuesta mucho hacer el gol al Burgos. Es que el Burgos juega de una manera que emplea muy bien a cada equipo, le juega la táctica muy bien. Uh-huh. Y le pasa eso. ¿Qué se queda? Fenomenal. Pero no te puedo decir más.
Rufino Requejo, no pienso esperar otros 40 años para... poder hacerle una entrevista desde que empezamos estas labores en la radio. Para mí ha sido lo he dicho al principio, lo vuelvo a reiterar, un encuentro emocionante. Me parece fantástico poder tenerle aquí al lado y sobre todo poder tener aquí a este individuo que se llama Raúl González, que está en sus inicios profesionales, como quien dice, y que, bueno, pues ha conocido a un grande del que le llevo hablando pues toda la semana. Va a venir Rufino, va a ver Requejo, sí. Tal, hablándole, contándole las historias. Ha sido un placer. Gracias por tantos años de fútbol, por tantos goles y por tantas tardes en el plantío que nos hicieron felices. A mi padre, que ya no está, y a mí de niño hasta de mayor. Muchas gracias.
Pues gracias a vosotros por vuestra invitación. Y nada, no te preocupes que el año que viene ojalá estemos en primera y nos podamos ver. Nos veremos por ahí, no te preocupes. Muchas gracias.
Eso seguro. De la elegancia de Requejo a la fuerza y la garra de Tito Valdés. Otro líder carismático y esencial de aquel Burgos Club de Fútbol de los años 80. Jesús Valdés Álvarez, Tito Valdés, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tibier, ¿cómo estás?
Pues encantadísimos. Nosotros y nuestra audiencia en esta temporada de fútbol con mayúsculas, aunque nos queda todavía una mayúscula más... que será la primera división, si Dios quiere, en alguna temporada de estas próximas. Pero hemos recuperado el pulso y estamos recuperando ahora también los viejos amigos de este Burgos de siempre, que cumple 100 años a lo largo de este año, en la primera fundación. Y queríamos hablar con alguien realmente emblemático en una época, entre los años 1974 y 1983, capitán del equipo y uno de los hombres más notables de la historia del Burgos. ¿Cómo se han vivido estos últimos años en la distancia?
Bueno, pues te puedes imaginar, siempre mi pensamiento en Burgos. Pero claro, al no tener opción, bueno, opción sí que tengo visto aquí en Coruña, en Vigo, en segunda vez, pero me agotaban los recuerdos de nuestra época y me da un poquito de pena porque creo que es un equipo que merece por todo. Además es comentario general a nivel gallego, por lo menos, de que es una ciudad para tener un equipo como mínimo en segunda.
Pues ahí estamos. ¿Cómo ha seguido? Bueno, como nosotros te lo preguntamos, pero nuestros oyentes lo saben, que has seguido al Burgos Club de Fútbol y además de una manera muy activa en redes sociales, a través también de nuestras retransmisiones. Pero ¿cómo has vivido esta temporada que está a punto de terminar?
Bueno, pues te voy a decir la verdad, muy tranquilo, viendo la evolución del equipo, porque es lo que se le puede llamar equipo. No hay grandes figuras, bueno, salvo estas tres o cuatro delanteros que se han destacado un pelín como máximos goleadores y tal, pero y Saúl Rejón, que es reconocido en toda España, ¿no? Y para mí fue una decepción, creo que pues, más que nada por las lesiones que tuvo. Pero lo he vivido muy tranquilo, seguía los comentarios que hacíais y las retransmisiones que hacíais en COPE. No me gusta mentir, no estaba la hora y media en eso porque estaba con otras cosas también. Y la verdad que se ha defendido el equipo en segunda fenomenal, como equipo. Lo he visto como equipo, sobre todo.
Oye, Tito, nosotros tenemos aquí un debate casi siempre que hay partido de, bueno, de los cambios que hay, que está habiendo en el fútbol desde la época en la que vosotros eres los protagonistas al fútbol de ahora. ¿Ha cambiado tanto?
Bueno, el fútbol, claro que cambia. Cambia en la estructura ya de despacho, ya cambia. Cambia en todo lo que es el ámbito general del equipo, ¿no? Estructura técnica y de acompañamiento al entrenador. Yo me acuerdo de tener un entrenador solo y un preparador físico, me parece que recuerdo uno, pero ayudantes también me parece que uno o dos. Siempre el entrenador solo, y ahora te puedes imaginar, tienen de porteros, de medio campo, de delanteros, tienen visión para visionar vídeos, tienen, o sea, es genial, ¿no? Es genial, la estructura es así, sobre todo después en el cuidado médico. Nosotros teníamos que ir a la Cruz Roja casi de prestado porque no teníamos médico oficial ni en casa ni fuera. Masajista teníamos un señor que era un fenómeno, como fue Domi para descanse, pero claro, no era para atender a 20 personas. Y ahora tienen un sistema de fisioterapeutas y masajistas que creo que en esto ha ganado mucho el fútbol.
Las estructuras, sin duda alguna. ¿Y el fútbol en el terreno de juego?
Sí, en el terreno de juego. Mira, el fútbol es fútbol. Yo siempre discuto. Yo tengo un hijo que es preparador físico, está aquí en la universidad dando clases, pero aparte acompaña mucho a... Casi lleva 10 años acompañando a Luisito, que es un entrenador muy conocido por aquí, que ascendió a Lorenzo, ascendió a Pontevedra, segunda B a la otra segunda. Y hablamos mucho sobre esto y discutimos algo. Y tengo el yerno también, que es entrenador de fútbol de categoría nacional. Y al final me vienen dando al final razón, ¿no? Yo creo que hay modificaciones, claro que hay modificaciones, pero lo que opinan ahora de los tres centrales, antes jugábamos con un libre que venía siendo lo mismo. Yo ahí me discuto muchas veces porque creo que los... Cuando con dos centrales para pasarse la bola muy lentamente sin darle velocidad al juego es un fallo. Y no hay después en la marca, juegan mucho por zona y no hay quien marque como antiguamente se fijaba al punta, al delantero centro o al punta. Como podía hacer Ruiz Artua, como podía hacer Romero, como podía hacer García Navajas. Y lo del sistema de los carrileros, yo me acuerdo de jugar en primera de lateral derecho cuando se rompió la pierna Fernando Gómez, que era nuestro titular en el lateral derecho y nuestro capitán, y Marcel Domingo me dijo de jugar ahí, pero claro, era de engañar. Yo no podía jugar de lateral derecho porque le podían llevar en muchos aspectos, pero tapábamos con el libre, con Navajas o con Aguilera, y yo jugaba al mediocampista y tenía todo el recorrido que hace un carrilero ahora, de hecho, como puede ser Álvaro, como puede ser el chico este ahora que jugó los últimos partidos, Navarro, lo mismo, o hace Matos por otro lado. El sistema no varía. los tres puntas que al que ahora engañan con tres puntas, cuando los dos extremitos bajan a medio campo a ayudar a los otros tres. Nosotros ya lo hacíamos, si te acuerdas, Juan no paraba en la punta derecha, apoyaba mucho al medio campo. Kini hacía un trabajo fantástico en defensa. Era el equipo, los equipos tienen que hacer lo mismo siempre, para ser equipos, dependiendo después de las individualidades que tengas, de la figurita que tengas ahí delante y puedas dar un poquito de margen. Pero un equipo como el Burgos ahora y antes y siempre está supeditado a lo que trabaje el equipo.
Tito, has señalado antes que Burgos merece un equipo como mínimo en segunda división. ¿Cómo ves el futuro inmediato de este equipo, de esta categoría en esta ciudad?
Bien, yo creo que hicieron muy bien en renovar a Michu, porque aunque sea un chico joven, llega con mucha fuerza, tiene muchos conocimientos, y pienso la distancia y de lo poco que tengo, bueno, lo mucho que tengo visto, porque vi todos los partidos este año. Puedo decir que en directo vi el partido de Lugo, el de Ponferrada, y bueno, ya sabes que estaba para hacer una presentación de una camiseta un día en el plantillo y me dio un cálculo renal, que yo nunca tuve problemas, gracias a Dios, y aún ahora, después del pasaje ese, no he notado nada más. No pude asistir a un partido ahí en el plantillo. Pero pienso que es una buena decisión renovar a Micho y que lleguen a acuerdos con Calero. Oye, no pasa nada, entra otro entrenador y hará buena labor. Pienso que lo están haciendo muy serio. La gente que entró ahora, pienso que le da un soporte muy serio a la estructura toda básica del equipo este, y eso es lo que hay que hacer. Pienso que también que esta temporada fue magnífica. Los logros son increíbles, porque yo creo que Ibiza y Burgos están liberados desde, bueno, toda la temporada estuvieron liberados del descenso. Es un logro increíble, un equipo que acaba de ascender con mucha gente de segunda vez. Ahora hay que pensar las cosas y qué se quiere hacer, qué presupuesto podemos manejar, cómo tenemos el equipo de saneado, o mantener un poquito la estructura como ahora, o avanzar un pelín más. Eso es lo que tienen que decir, ellos, y creo que lo están haciendo muy bien.
¿Cuándo vamos a ver a Tito Valdés de nuevo en Burgos? ¿En alguna ocasión? ¿Hay calendario?
Sí, yo pienso que, vamos a ver, estoy invitado el día 29, que juega Burgos-Girona en el plantío, a entregar el trofeo que lleva mi nombre, que puedes imaginar el ego personal mío, pero es, para mí es una satisfacción, y para mi familia, que cuenten con mi nombre para llevar el trofeo máximo goleador de varias categorías. Y ese día parece que lo quieren entregar y yo ya estoy a disposición de ellos. Yo pienso que el día 29 estaré en Burgos.
Bueno, pues en nuestra agenda apuntamos también el 29 de mayo de 2022, porque es un partido estupendo, pero más estupendo va a ser poder estrechar la mano de un gran futbolista, de un gran burgalés de adopción en todos los años que estuvo aquí con nosotros.
Y que de hecho Fidel adopta el burgalesismo como propio, porque ha dicho, tenemos que, o sea, habla en primera persona, y a mí me gustaría preguntarle, al hilo de eso que nos acaba de comentar, de que va a estar en Burgos en la última jornada de Liga, con ese premio que también reconoce, ¿no?, en parte también la afición, que nos hable de la afición, ¿no?, y de cómo ha cambiado o cómo era el sentimiento de esos años que estuvo él aquí en Burgos, cómo sintió de cerca el calor de la afición, porque ahora mucho se habla, Tito, y creo que lo habrás escuchado, de que la afición del Burgos Club de Fútbol es una de las mejores que hay ahora mismo en la segunda división. ¿Cómo era entonces?
Era muy buena, era fantástica. Estaba a tope el campo siempre. En el ascenso a primera ya fue el año de segunda, que yo recordaré que en la primera, al acabar la primera vuelta, teníamos un negativo y empezamos en Calvo Sotelo de Puerto Llano a sumar positivos y acabamos con más 15, siendo campeones en vivo. Ya estábamos ascendidos y aún le ganamos al Celta 0-1 allí y fuimos campeones. Ya la afición abarrotaba y apoyaba a muerte del equipo. Ahora me parece que aún tienen más música, más fanfarria, y la verdad que dan la nota en... Bueno, yo estuve en Lugo y en Ponferrada y pues ya, sobre todo en Lugo, vino mucha gente muy joven y que apoya, y lo veo en los reportajes y lo veo que están con el equipo a muerte, y eso es fantástico para el equipo, porque que te respalde una afición así como hacen ellos es difícil encontrar en otros campos. Y las medias son de 8 o 9 mil personas, que es importantísimo en segunda. Uh-huh.
pero claro, también la afición, lógicamente, bueno, pues adopta unos ídolos que no deja de animar cada domingo, y es parte de la historia que se viene repitiendo durante todo este tiempo en el Burgos Club de Fútbol. Así que, bueno, pues esperemos que siga la afición animando y que pronto te podamos ver aquí, Tito. La verdad que yo quiero agradecerte, y creo que Fidel también lo hace en el nombre de COPE Burgos, que hayas estado ahí, bueno, pues pendiente de las retransmisiones de tu equipo también, que es el Burgos Club de Fútbol, a través de esta señal de la cadena COPE, y que ojalá en la próxima temporada podamos seguir contando al menos los mismos éxitos, porque este equipo, como bien decía Fidel, yo creo que el objetivo que se tiene que plantear es sentar las bases para seguir creciendo.
Eso es lo que espero y deseo de corazón, ya sabéis. Te quería hacer un apunte. Cuando dices lo de burgalista, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo dos hijos burgaleses.
Hombre.
Tengo una nieta que se llama Jimena. Imagínate.
Sí, no, burgalés.
Yo cuando estoy en Burgos soy los que va a las 10 de la noche a cantar el himno de Burgos y me emociono. No me emociono igual con un de Galicia, porque igual no lo he entendido, no lo he comprendido tanto, pero el himno de Burgos es que me emociona en Vitoria.
Fantástico, Tito. Gracias. Gracias.
Nada, Fidel, un abrazo a vosotros y para lo que queráis.
Sobre todo, gracias por tantos años de fútbol y por tanta ilusión derrochada para los aficionados en aquellos años maravillosos del Burgos Club de Fútbol en el que tú participaste. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Queremos, en la recta final de este homenaje al Burgos Club de Fútbol, en su centenario, mostrarles otra perspectiva del Burgos, del fútbol, del deporte en nuestra ciudad. Evocamos los días de radio de hace 40 años. Ya entonces, el deporte y el fútbol, expresamente, suscitaba buena parte del interés del oyente. El fútbol y la radio. Alberto Velasco, a quien vamos a presentar hoy como lo que es, embajador de Burgos, en una jornada como la de hoy, en la que estamos, bueno, volviendo atrás la memoria, la vista al tiempo pasado, en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, específicamente en este centenario de la primera fundación del Burgos Club de Fútbol, en el año 1922, 100 años han pasado, pues queríamos también dar un enfoque distinto, no solamente desde el punto de vista del deportista y de la gente del deporte, sino de la gente que estuvo en su momento alrededor del deporte, en este caso alrededor del Burgos y de otros deportes, como en aquellos años 70 y 80. Alberto Velasco, hombre del deporte, en la que fue Radio Popular de Burgos, hoy COPE Burgos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, para mí es un honor tenerte en la antena, en esta tu antena, la antena de COPE en esta tu ciudad, porque, bueno, se nos agolpan los recuerdos. Recuerdos que además tenemos en común unos cuantos de los años que pudimos compartir aquel trabajo en el área deportiva de la emisora, ¿verdad?
Efectivamente, cualquier tiempo pasado no es que fuese mejor, fue distinto. Distinto por todo lo que suponía, lo que representaba y las dificultades. Hoy en día la técnica, las comunicaciones han mejorado de tal manera que con cualquier teléfono móvil se puede hablar. En este momento, bueno, pues desde un teléfono móvil esta tarde estoy hablando con todos los oyentes de COPE, de Radio Popular de Burgos. Y esto antes era imposible. Había que buscar un teléfono, buscar una cabina telefónica o intentar a través de Ricardo Blanco, de nuestro técnico en aquellos instantes, en aquellos años, conseguir una buena comunicación con unas emisoras, con unas antenas que había que colocar, bueno, pues en los lugares más difíciles y más inverosímiles.
Eran tiempos heroicos, como lo eran también para el fútbol. Lo hablábamos hace unos minutos con Rufino Requejo, por ejemplo. En el mundo del fútbol que tú viviste en aquellos años, ¿qué grandes diferencias había con aparte de la técnica? ¿Cómo viviste tú aquellos años de la información deportiva?
Bueno, la situación era distinta. Económicamente, el Burgos nunca fue, como tampoco lo es ahora, un equipo de campanillas, pero supo hacerse en aquellos instantes con los distintos presidentes, unos mejores, otros peores, con polémica, sin polémica. A partir de ese momento, el Burgos Club de Fútbol pues consiguió ese dorado ascenso. Fueron unos años, pocos, pero bueno, era un equipo, lo que hoy se denomina un equipo ascensor, que subía y que bajaba de categoría. Lo importante era el lugar tan importante, tan relevante, diría yo, valga la expresión, que en la sociedad burgalesa ocupaba el Burgos Club de Fútbol. Zatorre era ya, bueno, dejó de ser el campo donde se iba y donde se iba a pasar muchísimo frío, y se iba al plantío, que tampoco dijéramos que se pasaba mucho calor, pero tenía mejores condiciones, tenía unos asientos y había una posibilidad más acorde con la situación. El Burgos Club de Fútbol era un equipo, como digo, modesto, pero un equipo donde se buscaban jugadores de abajo, de la cantera, que poco a poco fuesen avanzando. ¿Quién nos recordará pues el caso de Juan Gómez, Juanito, esos años de gloria que nos dio en el campo municipal del plantío y toda esa situación? Pero a partir, repito, de la situación económica de un Burgos Club de Fútbol, pues el equipo se fue manteniendo pocos años y después las circunstancias hicieron que el equipo, bueno, pues desapareciese en todas las categorías y hasta como el propio club, Burgos Club de Fútbol, en aquellos instantes.
Tú que eres embajador de Burgos, que ostentas, bueno, pues digamos una presencia institucional de difusión de la ciudad y de la importancia que tiene nuestro Burgos en los distintos ámbitos, en esa relación fútbol-ciudad, que siempre se ha considerado como, oye, un equipo en primera es una ciudad de primera, un equipo en segunda, ¿qué importancia has visto tú a lo largo de los años y desde tu perspectiva como embajador de nuestra ciudad, la presencia del fútbol y específicamente del Burgos en aquellos años?
Sí, de siempre, en aquellos años quizás yo diría más que ahora, porque hablemos de equipos, el Numancia de Soria, la Sociedad Deportiva Huesca, ciudades pequeñas, que el Cartagena, en fin, quizás tenga más habitantes, pero eran ciudades, o siguen siendo ciudades no capitales de provincia, donde hay un equipo de primera y sí que representa o puede representar algo de que el equipo que está en primera, la ciudad tiene más categoría. Pero yo creo que eso en aquellos años quizás sí. Ahora cualquier equipo con dinero, con la llegada de capital extranjero, sea árabe, sea argentino o sea mexicano, los equipos están en o pueden estar en categoría superior y la ciudad no tiene por qué ser grande si hay dinero para poder pagar a los jugadores, porque con dinero, todos lo sabemos, se pueden traer jugadores importantes, se puede traer un buen entrenador y aunque el campo tenga 6.000, 7.000, 8.000 localidades o 15.000, pero bueno, no son muchos los espectadores que pueden acudir todos los días que haya fútbol a la localidad, y eso, pues quieras o no, pues también puede hacer que la ciudad crezca y se, al menos que se conozca. Pero yo esa importancia que se tenía en los años 70, sobre todo en los años 80, esa importancia ciudad vinculada, para mí, en estos momentos creo que no es tan relevante y no es tan importante. A nivel internacional, lógicamente sí, que salga la ciudad de Burgos como que ha jugado una competición a nivel europeo, competición que está muy lejos de que el Burgos Club de Fútbol la pueda conseguir o la ciudad de Burgos pueda tener un equipo en categoría internacional, bueno, nos pasó años atrás con el caso del baloncesto. Y mira, bueno, pues la ciudad de Burgos figuró en los mapas a nivel del baloncesto internacional y eso también, lógicamente, es de agradecer.
Efectivamente. Oye, Alberto, en esta vista atrás de la memoria, ¿cuántas horas en Payafría, en los campos de fútbol de Payafría, hablando de fútbol, no solamente era el Burgos, ¿qué mañanas y qué tardes en aquellos campos?
Y qué frío. Fidel, qué frío en los campos de Payafría. 3, 4, 5, 6 campos. Llegábamos, creo que, bueno, los oyentes quizás no lo recuerden, los que en este momento nos están escuchando, pero hacíamos ese programa los domingos por la mañana, inédito en la ciudad de Burgos, donde teníamos unidades móviles en 4, 5, 6 acciones, con un número importante de compañeros, de colaboradores que empezaban, otros que ya estaban consolidados, pero cubríamos el Burgos en categoría superior, el Burgos Promesas, hablábamos de los campos de Payafría, y creo también que era importante que por las tardes, los domingos, las personas de Salas de los Infantes, de Villasana de Mena, de Villarcayo, de Medina de Pomar, de Melgar, de Fernamental, de los diversos pueblos de las provincias, de Lerma, de Aranda de Duero, supiesen cómo sus equipos en segunda división, en el caso en aquellos años del Burgos, pero en tercera división o en la regional preferente o en la categoría provincial de aficionados, supiésemos cómo habían quedado, o ellos conociesen cómo habían quedado sus respectivos equipos en los partidos. También es cierto que la manera de conocerlo, pues para nosotros era muy primitiva, muy primaria, diría yo. Teníamos que llamar a un establecimiento, a un bar, a una cafetería de la localidad, de Salas, por poner un ejemplo, y preguntar cómo había quedado el Salas en ese partido que había jugado en su equipo. Y teníamos que confiar en que la persona que cogía el teléfono nos dijese la verdad, porque yo creo recordar que más de una vez alguien, no sé si en plan de hacerse en plan de gracia o en plan de poder quedar bien por su localidad, nos decía que el Salas, por poner un ejemplo, y no estoy hablando de Salas de los Infantes en concreto, había quedado, había ganado 1-0 y había sido 0-1. Pero bueno, era la única manera de poder conocer cómo el fútbol provincial se desarrollaba y cuáles eran las diversas actividades y los resultados que se habían producido en la tarde de ese día.
Y hay que ver qué salto casi al vacío de los equipos de Ricardo Blanco, esas unidades móviles maravillosas. Recordarás aquellas transmisiones de la hípica desde la Ciudad Deportiva Militar que hicimos desde una unidad móvil que era nada más y nada menos que tu Seat 600 blanco aparcado en los aledaños de la pista desde el que contábamos cómo saltaban los caballos.
Efectivamente, yo creo que fueron las primeras oportunidades que la radio en Burgos pudo salir a la calle. Me refiero en cuanto a que no había líneas microfónicas. Bueno, yo recuerdo no solamente el tema de la hípica, estamos hablando de retransmitir partidos de voleibol, actividades que tuvieran que ver con el hockey sobre patines en la pista que estaba muy cerca de las piscinas municipales, la única pista para poder hacer hockey sobre patines, y los distintos equipos, la maratón o las pruebas deportivas, el cross popular que se hacía en la ciudad de Burgos, cómo recorríamos, y luego, bueno, pues los propios medios con los que contábamos, pues también nos limitaban muchas veces a poder ofrecer la calidad que hoy en día cualquier retransmisión, cualquier comunicación tiene en el mundo de la radio.
Y hoy, hablando de ese salto al que me refería, estamos ya en las redes, estamos en internet, en fin, cómo han cambiado las cosas, pero hay una cosa que no ha cambiado y es el espíritu de ese espíritu deportivo de nuestro Burgos, el aficionado que va al campo, ese sentimiento, digamos, de ciudad y de equipo que transmite el deporte y específicamente el fútbol, que es el deporte rey, ¿verdad?
Sí, un equipo como el Burgos, donde poco a poco creo que se ha ido recuperando el acercarse al Estadio Municipal del Plantío, mayor número de socios, de abonados, de seguidores, porque creo que Burgos, bueno, como ciudad, por su categoría, por el número de habitantes y sobre todo por las posibilidades que tiene, creo que debe ser un equipo que como mínimo, repito, debe estar en segunda división. Y eso, queramos o no, bueno, pues es importante y eso hace que la ciudad de Burgos también se prestigie, ¿eh? Y que, bueno, aparezcamos también como una ciudad referente con un equipo en categoría en la división de plata del fútbol nacional.
Pues Alberto Velasco, esta grabación que para nosotros es ya un tesoro de la memoria de nuestro archivo, de la realidad emitida ahora, pero que dentro de unos años, pues a lo mejor alguien repasa, recuerda y bueno, puede escuchar a un embajador de Burgos hablar de su Burgos y del deporte y de aquella labor tan importante, aquella manera de contar las cosas tan distinta pero tan igual, con el mismo fundamento del deporte en nuestra ciudad. Un abrazo muy grande, Alberto, gracias y hasta pronto. Esperamos verte pronto por las calles de Burgos.
Estaremos, por supuesto, habitualmente acostumbro a traer a la ciudad de Burgos a personas, personas de todo tipo, pueden ser embajadores de diversos países, pueden ser personas relevantes, pero ¿por qué no? También cualquier persona que saben que la ciudad de Burgos, como embajador que soy, por esa decisión del ayuntamiento de la ciudad, intento y trato de que el mayor número posible de personas conozcan la ciudad, disfruten de la ciudad y, ¿por qué no decirlo?, dejen también su dinero en la ciudad de Burgos, que es una manera de ayudar a que la ciudad siga avanzando y siga prosperando. Gracias y, sobre todo, un saludo muy cordial a todos los oyentes de COPE, de Radio Popular de Burgos, porque para mí, bueno, pues fue unos años preciosos, intensivos, y sobre todo fue una parte importante de mi vida. Gracias a todos vosotros.
Hasta siempre, amigo. El Burgos Club de Fútbol cumple sus primeros 100 años desde su fundación inicial. Las voces de algunos de los protagonistas más destacados y queridos por la afición nos han transportado a aquellas tardes de domingo que vivimos con ilusión, la misma que atesora hoy una afición que sigue soñando con ser protagonistas del mejor futuro del club de sus amores. Felicidades, Burgos Club de Fútbol. Gracias por tantas tardes de fútbol y tantas emociones. Muy buenas tardes a todos ustedes.